Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Bienvenidos al programa de Hari Om por Mantra FM 91.9, en la conducción de Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, a quien le damos la bienvenida escuchando los sonidos sagrados de los mantras.
Sahana bhavatu, sahano bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavaditamastu, madvidvijavahai. Om. Asato ma sagamaya tamaso ma yortir gamaya mrityor maham mritat gamaya. Om. Loka samasta Sugino bhavatu, loka samasta, sugino bhavatu, loka samasta, sugino bhavatu, om shanti, shanti, Shanti Hari Om Tat Sat Namaste.
Namaste, hermoso ese sonido que vibra y que penetra en todos nuestros cuerpos astrales y físico. Bienvenido, maestro.
Buenas tardes, namaste, ¿cómo están? Muy bien, yo aquí otra vez agradeciendo a Mantra FM darnos la posibilidad de poder difundir los conocimientos del yoga y de la ayurveda y por supuesto agradeciéndote vos, mi co-equiper Mahalakshmi, siempre en todos los programas, haciendo que esto sea posible también. Así que muchas gracias por ese acompañamiento y esa entrega que con tanto amor solés hacer programa a programa.
Un placer, un honor compartir este momento sagrado del yoga y de la ayurveda. Gratitud también allí a Jime en los controles técnicos y vamos a pasar, maestro, para que todas las personas que quieran conectarse con la escuela, con Hari Om Argentina, puedan hacerlo porque obviamente que la escuela ofrece la formación del profesorado de yoga, ofrece un montón de formaciones que ya en algún momento el maestro va a...
Sí, no sé qué le pasó a nuestra coequiper aquí, pero puede ser que haya tenido un problemita técnico. Aquí está nuevamente Mahalakshmi con nosotros.
Ahí estamos.
Muy bien. Bueno, el internet, yo estaba por decir, quedó medio inestable el internet. Yo estaba por decir algo muy importante, Mahalakshmi. Nosotros ahora en el mes de octubre estamos iniciando nuestra formación en dos nuevas sedes, una en La Plata y otra en Tandil. Así que todos los interesados que quieran acercarse a la escuela Ahora vos le vas a repetir el email y el WhatsApp de la escuela para consultarnos. Aquellos que se quieran sumar, este mes comenzamos en esas dos hermosas ciudades. Y además, no quería dejar de mencionar también un evento que Jarión está organizando, maravilloso, en nuestro litoral. Es el primer retiro litoraleño de Jarión en la ciudad de San Ignacio, en Misiones. Coordinado ese retiro por nuestros formadores, Durga Devi y Maheshwara, que con tanto amor también hacen eso posible. Así que eso es algo muy importante para nosotros. Es la primera vez que vamos a realizar un evento tan importante en el litoral.
Qué lindo. Bueno, ahí atentos todas las provincias, porque están invitados a participar de este retiro argentino de Jarión, allí en Misiones, una provincia maravillosa. Y todos los que quieran conectarse entonces con la Escuela Jarión al 011-3939-7411. 011-3939-7411. O a través de la web www.jarioninternacional.com o a través del Face Jarión Internacional, al Instagram arroba Jarión Internacional, todo con minúscula. Allí nos vas a encontrar y vas a encontrar en la plataforma, a través de las redes, todo lo que se va publicando, las formaciones, los retiros, los congresos. Animate a hacer este cambio y esta gran transformación. Y hoy el maestro nos cuenta algo muy importante del yoga: cómo alcanzar la plenitud, los pasos del yoga.
Así es. Como ya hemos hablado en determinados programas, sabemos que el yoga es una, para no, la definición que en nuestra escuela le damos, es una ciencia experimental con profundos preceptos filosóficos. Este camino, como siempre decimos también, tiene como si fueran varios ríos que conducen a un mismo océano. O sea, diferentes métodos, diferentes estilos, que los aspirantes a la evolución y al camino espiritual y a la autorrealización eligen por qué camino se siente más vibracionalmente y energéticamente más atraído. Lo importante de esto es que el yoga para nosotros es uno, independientemente del método por el cual yo esté transitando. Pero hay que destacar algo muy importante aquí, que existió un gran sabio que se conoció con el nombre de Patanjali. Ese gran sabio, el yoga ya existía antes de la existencia de Patanjali, pero este sabio lo que llegó a realizar fue demarcar un camino para todo aquel aspirante que se acercaba al yoga y que necesitaba una guía. Hasta ese momento, y al día de hoy también, los conocimientos del yoga son transmitidos en forma oral, de maestro a discípulo. Eso se le conoce con el nombre de tradición gurukula. Y hasta el momento de la llegada de Patanjali, siempre fue de esa manera solamente. Lo que hizo Patanjali fue estructurar de alguna manera pasos, etapas que uno debería ir enfrentando para alcanzar ese objetivo que el yoga proponía, que es conocido con el nombre de Samadhi, la plenitud existencial, la autorrealización del ser. Y entonces, todo aspirante que se acerque al yoga debe recorrer, de acuerdo a las enseñanzas de Patanjali, un camino de principios y de técnicas que van a ser de forma gradual, que van a ir permitiéndole ir hacia ese objetivo final, ese estado de plenitud existencial. Entonces, Patanjali, en lo que se conoce con los Yoga Sutras, aquellos aforismos pronunciados por este gran sabio que estructuró de alguna manera esos pasos. En esos aforismos se recomiendan iniciar por una serie de principios, ¿no? Éticos y morales, individuales, que nos permiten desarrollar al inicio determinadas actitudes que van a ser muy necesarias para enfrentar las diversas situaciones que se pueden ir presentando en la vida y que de ese modo pueden afectar al practicante de yoga. Patanjali decía, bueno, antes de iniciar, debo conocer esos principios, esos valores, esa base ética y moral o individual para después, digamos, a medida que yo voy avanzando en la práctica, todas las dificultades que se me van a ir presentando, yo las pueda de alguna manera sortear. Entonces, mediante este código de ética y de preceptos individuales propuestos por el yoga, vamos a poder mantener nuestra mente en calma y despertando estados de paz, de contentamiento y de amor, que son la expresión más profunda de nuestra esencia, de nuestro yo superior, y de ese modo obtener la liberación, que es el único bien absoluto. Ese estado de plenitud es conseguido a través del cumplimiento de estos preceptos y de despertar estas virtudes y estos estados que no son propios de nuestra propia esencia. Entonces, esos preceptos son conocidos como yamas y niyamas, ¿no? Y conforman una guía ética, como dije, una guía para ir afrontando los demás pasos que van a venir. En Occidente, podríamos decir que cada vez más nos sirven esos preceptos para tenerlos como base de un código de ética de conducta, ¿no? Muy importante. Los ocho pasos establecidos por Patanjali para alcanzar el objetivo del yoga, en principio, son el conocimiento y la posibilidad de llevar a la práctica los principios éticos conocidos con el nombre de yamas, los niyamas, que son los principios individuales y morales, para después adentrarnos a empezar nuestra práctica desde lo más denso a lo más sutil. ¿Qué quiere decir esto? Lo más fácil o maleable, por así decirlo, de trabajar y de practicar y de prosperar en la práctica es el cuerpo físico. Yo puedo hoy estar un poco menos flexible o tener menos fuerza o estar un poco menos tonificado, pero con la práctica yo voy a conseguir adentrarme, ¿no? A la práctica y de esa manera conseguir todo aquello que nuestro cuerpo físico está necesitando. Esa práctica es a través de lo que conocemos con el nombre de asanas, ¿sí? Que son las posturas propias del yoga. Ahora, cuando uno realiza una postura de yoga, debe saber también que para el yoga nuestro cuerpo no es solamente un cuerpo físico, no estamos compuestos solamente de músculos, huesos, ¿no? Ligamentos, articulaciones, no somos solamente eso, eso es nuestro vehículo, pero necesitamos en pos de prepararnos para lo cúlmine, que es a través de la meditación, preparar también nuestro cuerpo, practicando posturas para que de ese modo yo pueda mantener, por ejemplo, una postura inmóvil, que esté mi cuerpo tonificado para mantenerme en forma recta. Entonces, ese es el paso número 3. Yamas y niyamas es lo que comentamos de los preceptos y el paso número 3 es la práctica de asanas. El paso número 4 va a ser pranayamas, que son ejercicios respiratorios, que tienen el fin básicamente de controlar y equilibrar la energía o el prana, la energía vital. Ahora, en un rato, voy a ampliar un poquito estos últimos pasos. Ahora los voy a mencionar para saber cuál es esa guía. Luego de ese paso viene pratyahara, que corresponde a la introspección. Ir cerrar nuestros sentidos y comenzar un viaje hacia nuestro interior. O sea, empezar a vernos hacia adentro, empezar a viajar, ¿sí? Preparándonos y desapegándonos de todo lo externo para empezar esa búsqueda de algo maravilloso que es nuestro yo supremo. Luego, un paso más avanzado viene el dharana, que es la concentración. Cuando yo consigo pratyahara, o sea, esa introspección, ese cerramiento de los sentidos, inmediatamente aparece la concentración. Y cuando permanezco en esa concentración de mi mente y mi mente no está en fluctuación de pensamientos, automáticamente pasamos al paso siguiente, que es la meditación, el paso cúlmine antes de alcanzar el objetivo del yoga, que es el samadhi, el estado de plenitud existencial. Entonces, estos principios, estos dos primeros pasos, son muy importantes. Los voy a mencionar rápidamente para que nos alcance el tiempo del programa, pero da para hablar mucho, ¿no? Los yamas, que son cinco, que son los principios éticos, a muchos que los escuchan por primera vez les va a resultar bastante, bastante similar en algunos de ellos a lo que serían los 10 mandamientos, ¿sí? Del cristianismo. Básicamente son preceptos éticos, pero lo fundamental acá, como siempre hablamos en la escuela, es no aprender esto de memoria, sino traer estos preceptos a la vida cotidiana, a las acciones, ¿no? Para no aprender de memoria los preceptos como cuando éramos niños y aprendíamos el catecismo y aprendíamos los 10 mandamientos de memoria, pero después en la vida real no lo veíamos reflejado en las acciones de los adultos. Entonces, esto es muy importante, ser consciente, conocerlos, pero después también reflexionar acerca de cómo llevamos esto a la vida cotidiana. El primer, y que yo creo que es la ubicación, ¿no? Tiene que ver también con, desde lo más importante, no que sean menos importantes el resto, pero es el más importante, porque si se rompe este principio que voy a mencionar, no tiene sentido ningún otro. Por eso está primero. Y ese principio es ahimsa, ¿sí? Ahimsa significa no violencia, compasión por uno mismo y por los demás. Ser conscientes de cómo nos tratamos a nosotros mismos, a los otros y al entorno. No violencia en las palabras, ni en el pensamiento, ni en la acción. Eso es ahimsa, el principio fundamental. Cuando yo no soy violento, ¿sí? No tengo pensamientos violentos hacia mí, hacia otros o hacia el entorno, genero un entorno diferente, ¿sí? Genero un entorno de paz. Entonces todo depende de las acciones de uno, por supuesto. Bueno, a veces nos quejamos de los entornos, pero también tiene que ver con lo que generamos nosotros. El segundo principio es satya. Satya es veracidad, es no mentir, ser veraz en pensamiento y en palabra. Y acá debe considerarse que la verdad dicha nunca debe quebrantar el primer principio que mencionamos recién, es decir, no debe ser violenta o causar dolor a los demás, por más que esa verdad sea absoluta. Siempre el trato hacia los demás y hacia el entorno tiene que ver con ser asertivo, es decir, un modo adecuado, con la palabra adecuada, con la actitud adecuada y con la persona adecuada, porque esto evita críticas o chusmeríos, como se dice aquí en Argentina. El tercer yama es astheya. Astheya es no robar. Y está relacionado con el robo, es el resultado de creer que nos falta algo, ¿sí? Primero hay que rechazar el deseo de apropiarse de lo que no es nuestro y más adelante hay que trabajar para cambiar la creencia interior que nos conduce a tal deseo. Y cuando hablamos de robo, no nos referimos solamente a un robo material, robo de ideas, robo de sentimientos, ¿sí? A todos esos tipos de robos también. El cuarto principio ético es brahmacharya, que tiene que ver con el control de la conducta sexual, con la moderación, ¿sí? Con la conservación de la energía sexual. Evitar excesos sexuales que nos traen sufrimiento psicológico y social. Se agotan nuestras fuerzas vitales con la sexualidad descontrolada. Ahora, en el yoga no negamos, o por lo menos en nuestra tradición, no negamos la sexualidad, pero no debemos ser dirigidos por esta, no debemos ser guiados por el impulso sexual, ¿sí? Con la sexualidad con conciencia, con amor. El quinto principio es aparigraha, Y aparigrafa significa no apegarse a lo material, no atesorar, no codiciar. Significa generosidad de espíritu y de acción, y no estar gobernado por los deseos y solo abstenerse a las necesidades. ¿Cuántas veces nosotros estamos guiados por los deseos? ¿Sí? Por ejemplo, tengo sed y tengo que tomar una bebida específica y me puedo caminar 30 cuadras porque no tengo esa bebida específica, ¿sí? O, por ejemplo, tengo 30 pares de zapatos, pero siempre hay uno que no tengo porque no sé, porque no se usa, porque esto, porque la moda. O sea, esos son deseos. Y el marketing y el consumo de Occidente nos hace vivir de los deseos. ¿Y qué pasa con los deseos? Los deseos nos llevan al sufrimiento. Uno debe anhelar, no desear. Y ahí hay una gran diferencia, porque el anhelo tiene que, digamos, el anhelo, a diferencia del deseo, no busca resultados. Por ejemplo, yo anhelo ir a la India el año próximo y acepto el resultado de eso. Obviamente que voy a trabajar, voy a juntar el dinero, pero cuando llegue el momento puede que el dinero no me alcance o porque diversas circunstancias no viaje. Acepto la realidad. Entiendo de que no es el problema, no me frustro. Si en cambio deseara, el deseo va en búsqueda del resultado y si ese resultado no se da, genera frustración. Esto mismo lo ha dicho Buda. Buda dijo que el deseo era la causa del sufrimiento del mundo. Bien, hasta ahí cinco principios éticos. Miren cuánto hay que para trabajar y reflexionar. Seguimos. Vienen los cinco principios individuales o morales. Y estos son, los voy a mencionar así rápidamente, saucha o limpieza, que significa limpieza y pureza del cuerpo, de la mente y del espíritu. No solamente bañarme, que eso es importante, sino puro de pensamiento, puro de sentimiento, ¿sí? Limpio, sin toxinas, sin negatividad, sin crítica, sin envidia, sin emociones que me llevan a intoxicarme. Santoya. Santoya significa contentamiento. Y eso tiene que ver con la voluntad de aceptar lo que se presenta, estar bien con uno mismo y con la vida. Ahora, esto no es conformismo de ninguna manera, sino que es estar en plenitud en el presente y no ir hacia el pasado o hacia el futuro con nuestra mente, dejando de vivir el presente. Entonces, es aceptar y vivir en plenitud con la gracia los que nos toca en esta vida, con la gracia divina que es lo que nos toca en la vida. Aceptar la vida que nos toca y aceptar que aceptar y estar bien con nosotros mismos. Eso no significa, como decía recién, conformarse o cruzarse de brazos y aceptar la situación. No, para nada. Es con grandeza, con contentitud, con alegría enfrentar lo que deba enfrentar y siempre ir hacia adelante con proactividad. Bien, el tercero de los niyamas es tapas y eso es ascetismo o autodisciplina. Significa ser constante y perseverante en la práctica espiritual. Esto es una de las bases de la práctica que debemos realizar para evolucionar. Y muchas personas, no solamente en yoga, sino en varias otras acciones, comienzan muchas cosas, pero no te las terminan, o abandonan, o lo hacen dos o tres veces, digamos, se olvidan o no son constantes de justamente esa práctica que nos va a llevar a un estado de bienestar. Entonces, por ejemplo, empieza una persona, empieza la práctica de yoga, va un mes, dos veces, después una vez, bueno, no sé qué me pasó y voy una, y después tengo que practicar, me dijeron meditación en casa y practico meditación hoy y mañana ya no porque no sé qué me pasó, y después lo practico cada 15 días. Entonces es esa inconstancia y esa falta de perseverancia lo que nos hace es desviar de ese camino de evolución. Entonces vamos a decir que la autodisciplina nos libera de los obstáculos de la mente y nos prepara para el contacto con lo supremo. Pero si no tenemos disciplina y constancia, eso no sucede. El cuarto principio individual es Swadhyaya y es estudio de sí mismo y tiene que ver Y es muy importante que cada día podamos reflexionar acerca de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, para que de ese modo podamos aspirar a ser mejores personas de lo que hoy somos. Siempre así, porque de eso se trata la evolución. También nosotros podemos leer obras inspiradoras, ¿no? Que impulsan al despertar de la conciencia, pero es muy importante la reflexión, ¿no? Y el estudio de uno mismo para hacer un análisis de cómo hoy fue mi día, cómo fueron mis acciones, qué es lo que, en qué debo mejorar, ¿sí? Porque de esa manera yo puedo acercarme a la realidad y alejarme de paradigmas mentales cerrados que nos hacen procesar las vivencias de una manera errónea y alejarnos de la realidad, estar envueltos de toxina, de, vuelvo a decir, de crítica, de envidia, de violencia, ¿sí? Y el quinto principio individual es Ishvara Pranidhana, y eso significa entrega al Ser Supremo. Entonces, también está relacionado con lo que dije antes de accionar sin buscar resultados. La acción por la acción misma, dice el Bhagavad Gita, dando siempre lo mejor de mí en cada acción y no buscando resultado de mis acciones. Eso nos, digamos, no estamos acostumbrados a pensar de esta manera en Occidente. Siempre estamos haciendo algo para buscar algo y no por hacer las cosas bien. Y sin embargo, si nos diéramos cuenta, si ponemos nuestra energía en cada acción, dando lo mejor de nosotros en cada acción, el resultado viene por añadidura. Nosotros estamos más preocupados en el resultado que en las propias acciones muchas veces. Entonces, la energía tiene que estar puesta en la acción, dando lo mejor de sí en el momento y con lo que nos toca hacer. Entonces, eso es muy importante. También vamos a decir que la devoción y la entrega a lo divino, a lo supremo, es lo que nos conduce a la plenitud. Ahora bien, puede ser que haya personas que sean ateas o no crean en un Dios. Bueno, crean en sí mismo, en uno mismo, en su propio ser superior, porque ese ser superior, aunque yo no lo llame Dios, es la manifestación divina también. Entonces, de lo que fui exponiendo de estos principios, vamos a conformar una guía ética, un código ético para todo aquel que quiera evolucionar, ¿no? Que es lo que me aporta el yoga, ese gran aporte del yoga, y que de alguna manera yo absorber y llevar a mi vida cotidiana estos principios, lo que va a hacer es que se va a reflejar en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, y de esa manera vamos a lograr obtener y sentir la unidad verdadera, la unidad como hermanos del universo, la unidad con todos los seres, con todas las cosas. Esos principios son los que me llevan a ese despertar de ese sentimiento maravilloso de unidad. Muy bien, una vez que nosotros podemos ver y reflexionar acerca de esto, Patanjali nos dice también que debemos, como dije, empezar a practicar o caminar en esa práctica gradualmente. En principio podríamos decir, vamos a practicar las asanas, ¿sí? Que son las posturas físicas que las promueven bienestar, ¿no? Que a través de eso, de los beneficios que nos aportan en la práctica, no vamos a solamente a movilizar músculos, articulaciones, ligamentos, sino también que vamos a aportar un buen bienestar y una efectividad en todos nuestros procesos orgánicos, biológicos, liberándonos de estados de ansiedad, de tensión, ¿no? Cuando nosotros practicamos asanas, se realiza un masaje, ¿no? Un masaje por compresión y por expansión de nuestros órganos. Y eso hace que se tonifiquen sus paredes, se activen su funcionamiento y además nos ayudan a liberar toxinas, produciendo lo que en nuestra escuela llamamos efecto esponja, ¿sí? Dado que al comprimir un órgano compacto, ¿no? Libera de su interior toda la toxina y la sangre que está acumulada, y cuando hacemos la contrapostura, o sea, cuando hacemos una expansión de ese órgano, lo que va a suceder es que la sangre va a ingresar renovada, nos va a llenar de nutrientes, de oxígeno desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Y entonces de este modo también se van a armonizar los chakras. Y todas las energías van a fluir efectivamente, ¿no? Y de ese modo, con ese bienestar que se va generando, también ayudando a calmar nuestra mente. Todo el trabajo realizado a través de las asanas nos van a preparar para lo fundamental, como dije, que es la meditación. De modo de, en principio, algo fundamental, que es mantener una postura en forma inmóvil por un largo periodo de tiempo. Para eso necesito, ¿no? Digamos, como acomodar, amoldar, malear mi cuerpo, ¿sí? Y entonces ahí Patanjali decía, bueno, una vez que has podido trabajar, nos adentramos en un cuerpo quizás más sutil, ¿no? A trabajar nuestras energías. Y ahí propone el paso de los pranayamas. Ahí vamos a decir que sabemos que el trabajo que está focalizado en la respiración es uno de los pilares del yoga. Y debido a que la reeducación respiratoria promueve una mejor asimilación del oxígeno y una mejor eliminación del dióxido de carbono, ¿no? Que es la sustancia que nuestro cuerpo elimina de los propios procesos internos, de los propios procesos celulares. Hay un proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono que se da a nivel pulmonar, que conocemos con el nombre de hematosis alveolar, que es justamente cuando nosotros inhalamos, ingresa el aire con el oxígeno, llega a nivel alveolar y por, digamos, en las paredes de los alvéolos van llegando los capilares sanguíneos que van a absorber ese oxígeno, va a pasar por a través de la pared del alvéolo y de ahí al capilar, y la sangre a través de la hemoglobina que se va a asociar con ese oxígeno va a ir transportada por nuestras arterias a todo el cuerpo. A su vez, las venas van a acercar a nivel de las paredes alveolares la sangre desoxigenada, aquella que extrae el dióxido de carbono, producto de desecho de nuestros procesos celulares, y que va a ser exhalada, o sea, es el gas que nosotros exhalamos a través también del proceso respiratorio. Entonces, eso es lo que vamos a realizar, a focalizar en el trabajo de reeducación respiratoria y de la práctica de los pranayamas. Ahora bien, desde un punto de vista energético, realizar trabajos enfocados en una respiración correcta hace que el prana, que es la energía vital, pueda ser incorporado más efectivamente. Antes de las prácticas de los pranayamas, generalmente vamos a realizar diferentes tipos de respiración, o sea, trabajando con las diferentes partes de nuestro pulmón. Respiraciones altas en la parte alta de los pulmones, medias y bajas. Eso se realiza principalmente para tomar conciencia de nuestro proceso respiratorio en forma completa, viendo y observando el trabajo del diafragma, siendo consciente del trabajo que se realiza con el movimiento diafragmático. Y luego, cuando yo soy consciente y trabajo reiteradas veces con la práctica de las diferentes respiraciones propuestas, haciendo que nuestra esponja pulmonar esté más elongada, que los alvéolos tengan mayor superficie de contactos para que ese proceso, que es la hematosis alveolar, también se produzca correctamente, vamos a empezar a trabajar con los pranayamas, que son específicamente ejercicios respiratorios que tienen distintos objetivos. ¿Sí? Y que de acuerdo al tipo de pranayama nos van a activar energéticamente, equilibrar o también relajar. Entonces, el proceso respiratorio, que es involuntario, con la práctica del yoga lo hacemos un proceso voluntario, porque cuando yo voy caminando por pensando, ahora inhalo, ahora exhalo, ahora retengo, ahora mira cómo se mueve el diafragma. No, es involuntario el proceso respiratorio. Pero en la práctica del yoga lo hacemos voluntario, porque estamos haciendo una o practicando una respiración consciente. Y en esa conciencia nos damos cuenta de las diferentes fases, incluyendo retenciones, ¿no? Que en la práctica de los pranayamas serían retenciones con pulmones llenos o con pulmones vacíos. Las cuatro fases: inhalación, retención con pulmones llenos, exhalación y retención con pulmones vacíos. Digamos, de la variación de esa fase resultan los distintos pranayamas. Como dije, esto da para. Estamos con el tiempo limitado del programa. Seguimos. Pratyahara, el otro paso que Patanjali daba. ¿Y qué es? Lo mencioné. Son los diferentes métodos para poder controlar los sentidos y las impresiones que nos conectan con el mundo exterior. Todo lo que ingresa a través de nuestros sentidos afecta a nuestra mente. Así como también, por ejemplo, nuestra dieta tiene una influencia directa sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. O sea, no prestamos atención muchas veces a cómo es nuestra alimentación, pero después vemos alteraciones de nuestra mente, estamos ansiosos, nerviosos, con insomnio, ¿sí? O alterados o violentos, y no nos damos cuenta que tiene una incidencia directa la forma en que tenemos de alimentarnos. Bien, el pratyahara nos permite desconectarnos de lo exterior y no, en la práctica nos vamos adentrando hacia ese camino, hacia la paz, hacia el silencio que está en nuestro interior y que comenzamos desde ese trabajo a vislumbrar el contacto con quien verdaderamente somos, con esa esencia. En nosotros yace el amor, la paz, la alegría, no la busquen afuera. Y este trabajo y este camino que el yoga propone es justamente para encontrar todo aquello que muchas personas han buscado durante toda la vida afuera, con algo o con alguien, ¿sí? El amor no de, y la alegría y la paz no depende de algo de alguien, es también parte de nuestro propio ser. Y encontrándolo en nuestro propio ser, lo emanamos hacia afuera también. Bien, vamos al otro paso, que consiste en prácticas para enfocar nuestra atención y para ello tenemos, y el yoga nos enseña, métodos, ¿no? Que, por ejemplo, el objeto de concentración podría ser algo interno o podría ser algo externo. Podríamos, por ejemplo, enfocarnos visualizando la luz de nuestro corazón, ¿no? Podemos concentrarnos repitiendo un mantra. Podemos concentrarnos observando la luz de una vela o un yantra o un mandala. La idea que Patanjali plantea es observar y dirigir nuestra mente para conseguir un estado que se conoce con el nombre de ekagrata. Ekagrata es unidireccionalidad de la mente, dirigir la mente hacia algo. De ese modo, nosotros evadimos la fluctuación de pensamientos, esa movilización constante de pensamientos. Nos aferramos a ese vehículo de la mente, que puede ser un mantra, como dije, puede ser un yantra, un mandala, puede ser la luz de una vela, para que de alguna manera podamos, ¿no? Cesar esa fluctuación. Acá también podríamos decir que depende de la tradición, algunos opinan de que este trabajo de querer dominar la mente puede llegar a ser hasta contraproducente, porque cuando yo quiero frenar algo con un impulso muy grande, es muy difícil. Algunos dicen que en vez de frenar la mente, lo que hay que hacer es no apegarse a esos pensamientos que devienen. Entonces aparece un pensamiento y lo dejo pasar. Aparece un pensamiento y lo dejo pasar. No me apego a absolutamente ninguno de los pensamientos de otra forma, ¿sí? Ya vamos a hablar en algún programa de la diferencia que hay entre el Tantra y el Vedanta. Bien. Y que conseguimos esta concentración, inmediatamente surge el estado meditativo. Dhyana, se conoce con el nombre de Dhyana, y es la etapa principal, ¿no? Porque todas las anteriores etapas que mencioné, preparatorias, para que de alguna manera estemos condiciones para esta etapa que es la fundamental. A través de la meditación nosotros vamos a alcanzar lo supremo, el contacto átmico, el contacto con quien verdaderamente soy, el contacto con nuestra esencia. Y para esto, obviamente, hay diversas técnicas, ¿no? De meditación, depende incluso de cuál es la técnica que yo me siento más a veces, ¿no? Entonces, para nuestra tradición, la verdadera meditación es la contemplación. Y decimos, contemplamos el objeto de adoración que nos lleva a un estado de absorción con él mismo, ¿no? Esto quiere decir que voy a visualizar aquel objeto que me lleve a una total entrega y adoración. Eso puede ser mi interior, puede ser la luz de la divinidad, puede ser la imagen de alguna divinidad, puede ser aquello en donde yo encuentro plena entrega y adoración. Y hacia ahí, esa contemplación va a hacer que yo alcance ese estado meditativo, por la entrega justamente. Y por la devoción que me lleva a esa entrega. Ahora bien, existen muchas prácticas, ¿no? De yoga, como, de meditación, como decía, prácticas que son devocionales, prácticas energéticas, y obviamente cada uno va a adoptar la que más le atrae, le resulta, o porque está dentro de una determinada tradición o escuela. Y por último, tenemos el último paso que Patanjali mencionó, que es el samadhi, ¿sí? El objetivo final del yoga. Y ahí vamos a decir que en ese estado de absorción, ¿no? Con contemplado, es donde se produce la plenitud existencial conocida con este nombre. Y es ahí donde lo único que se puede expresar es que se experimenta la paz, el amor y la felicidad. Y en ese momento, todo lo exterior fue trascendido, incluso nuestra propia mente, porque estamos conectados con lo más profundo, con nuestro yo supremo, con nuestro yo superior. Y estas experiencias, a través de la meditación, lo que van logrando es una verdadera transformación psíquica, haciendo que a partir de esa transformación, nuestros hábitos, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos estén impregnados verdaderamente de esas experiencias que vamos adquiriendo. Y de ese modo logramos vivir más acorde a nuestra verdadera naturaleza. Es decir, que nosotros realizando meditación vamos a generar una. Vamos a posicionarnos en un nuevo paradigma, o sea, alejándonos de todos aquellos condicionamientos mentales que tuvieron que ver con las experiencias que hemos vivido, ¿no? Nosotros desde nuestra concepción hacia aquí hemos pasado diferentes experiencias y esas experiencias vividas han quedado registradas como sánscaras. Esos sánscaras que están en nuestro inconsciente nos hacen que nos manifestemos de una determinada manera. Y la meditación lo que va a hacer es justamente la modificación de esos sánscaras. Y mi expresión, mi manifestación, va a estar más relacionado a nuestro verdadero ser.
Maravilloso, maestro. Ahí muy atenta y pensando en todo esto, ¿no? Todo lo que hay que trabajar en nosotros. Allí los sánscaras o los vicios que llevamos cada uno de nosotros, cómo liberarlos, ¿no? Bueno, este es el camino ideal para poder ir sacándonos los miedos, la culpa, el dolor, el enojo,
Exacto.
todo aquello que nos atraviesa a todos y que todos venimos justamente a liberarlos, porque ese es el camino espiritual.
Sí, él realiza el yoga y principalmente la meditación, es que abordamos digamos, de alguna manera, las causas del por qué nos manifestamos de una determinada manera, ¿no? No es si se quiere, psicológico, de análisis o de razonamiento, es de un lugar mucho más profundo. Esa experiencia que vivimos en la es tan plena que se va quedando instalada, ¿no? Como samskaras también, son sadhkaras sádvicos, como decimos, ¿no? Samskaras que tienen que ver con la armonía y con la plenitud que se alcanza en la vivencia de la meditación. Y eso es como que va reemplazando esos samskaras negativos que hacen, ¿no? Y nos hacen manifestar, pensar y sentir de manera errónea, alejándonos de la realidad. Vos fíjate cómo, qué es lo que sucede. Nosotros, con esos samskaras que digamos, están ahí instalados en nuestro inconsciente, vemos y procesamos las cosas de la vida de una determinada manera. Es como si yo, siempre doy este ejemplo para que se entienda, estoy mirando la vida con unos lentes naranja. Para mí la vida es naranja. Y va a haber alguien como vos que va a estar mirando la vida con lentes color azul. Y vos entonces me vas a discutir que no es naranja, sino que es azul. Los dos estamos mirando lo mismo. Estamos mirando todos los objetos de la vida misma. Pero para mí es naranja y para vos es azul. ¿Qué nos diferencia? El lente. En nuestra mente sucede lo mismo. Nuestra mente procesa lo del exterior de una determinada manera y nos da una devolución. Entonces, cada uno de nosotros ante una determinada circunstancia reacciona diferente. ¿Por qué reacciona diferente? Porque lo procesamos distinto. ¿Y por qué procesamos distinto? Porque esa estructura que nos hace procesar fue construida basándose en todo lo que vivimos, cómo nos criaron, en qué familia tuvimos, en qué sociedad vivimos, lo cultural, todo hizo que de alguna manera tengamos un procesador. El yoga me ayuda a volver al origen de ese procesador, para decir, bueno, sacate de encima ese procesador, ve las cosas como más a la realidad, ¿no? Y si nos acercamos a la realidad, la forma de ver la vida, no hacemos nada por obligación, hacemos lo que queremos, lo que sentimos, lo que verdaderamente nos hace felices, lo que nos pone en paz, no estamos con ninguna modificación de nada, ¿sí? Obviamente que esto al principio a muchos no le va a caer bien, eso es así. Cuando empezamos el camino del yoga, nuestros amigos, hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué ahora no y antes sí? Porque uno va cambiando, ¿no? O de repente, como la mayoría de los humanos pareciera que van como por inercia siempre por un mismo camino, de la vida de una determinada manera, actuando todo de una determinada manera, dejándose llevar por los deseos y por lo que el marketing nos produce y que porque todo lo que tiene que ver con lo cultural nos induce y no por el propio sentimiento, ¿no? Que tiene que ver con nuestra esencia. Claro, para los demás parecemos bichos raros, ¿no? Pero como que va a ser, no, no lo voy a decir ahora porque va a ser la frase del final,
Claro.
pero uno vino acá a esta vida para manifestar, estar en paz y vivir en plenitud y en amor. Nada más que eso. O sea, lo demás son apreciaciones, ¿no?
Vamos despertando, maestro, de este gran sueño y los que vamos haciendo caer los velos, vamos entendiendo cada día un poquito más. Esta afirmación, ¿no? Que nace del corazón y que lo podemos proyectar alrededor de nuestra vida. Así que bueno, hay que seguir un camino hacia adelante siempre. Hacia adelante siempre.
Siempre. Y además, proponiéndonos querer ser mejor persona cada día. A veces cuando una persona busca un camino espiritual, Puede pensar que el yoga tiene que ver con un credo, que no es así, o que tiene que ver con una disciplina que mi cuerpo no da como para poderlo hacer. Son bloqueos mentales porque el yoga es para todos, para todas las edades, con todas las capacidades. El yoga es mucho más que una postura, como siempre decimos, es mucho más que flexibilidad del cuerpo, es mucho más que todo eso. ¿Sí? Yo puedo, si mi cuerpo, por ejemplo, yo puedo, hemos dado clases, como la otra vez también había comentado, a abuelos en un geriátrico en silla de ruedas y pueden practicar yoga y pueden meditar de todas maneras estando en una silla de ruedas. O sea, no hay impedimentos para la práctica del yoga. Y el yoga, yo puedo tener el credo que quiera. Puedo ser judío, musulmán, ateo, budista, hindú y practicar yoga. Porque el yoga, justamente con todos estos preceptos y esta guía que acabo de mencionar, independientemente de el credo que uno tenga, lo puede seguir. Y para Doña Rosa, como digo yo, y para Don José, que recién se acercan y escuchan estas cosas con nombres en sánscrito y le parece todo tan difícil, yo diría, empecemos queriendo ser mejor persona cada día. Reflexionemos acerca de nuestros actos, de nuestras actitudes hacia los demás, hacia el universo, hacia el entorno, ¿no? A veces no tenemos conciencia, un lugar limpio donde vivir, una naturaleza mejor, y no damos cuenta cómo tiramos el papelito a la calle, no somos capaces de guardarlo, o sea, de pequeñas cosas. Si nosotros empezamos en la práctica de la conciencia, ¿sí? Fundamental, la conciencia, hay un cambio que está en nuestras manos. ¿Sí? El mundo puede cambiar porque está en nuestro entorno. También, por otro lado, muchas veces se escucha, no, yo voy a esperar que el mundo esté en paz para estar en paz. Eso va a ser muy difícil. ¿Sí? Si yo voy a esperar que todo el mundo esté en paz para estar en paz, voy a estar complicado. No voy a, va a venir muchas vidas por delante. ¿Sí? Entonces, yo tengo que generar mi paz para irradiar la paz, ¿sí? Hacia afuera. Y cada uno hará su trabajo, obviamente. Yo no puedo hacer el trabajo de nadie.
El único impedimento, maestro, es la mente, ¿eh? Para poder proyectar y
Exacto.
avanzar, ya sea
Exacto.
en el cuerpo, en las asanas
Sí.
o en lo que quisiéramos
Sí.
realizar en nuestras vidas. La mente es el principal obstáculo. Nos
Sí.
vamos,
Y
maestro. Ya
sí,
casi
así
estamos en
es.
el final, casi en el final,
Sí.
maestro. Tenemos algunos saluditos, los dejamos pendientes para el próximo programa.
Sí, vamos a terminar el programa de hoy diciendo así, ni halagos ni críticas hacen quien sos. Tu ser es de esencia divina. Si te conectas a través de la meditación, todo lo asombroso de la vida se te presentará ante ti.
Maravillas.
Namaste.
Namaste.
Bendiciones para todos.
Para comunicarse con Acharya Vasudevananda, maestro Néstor Cesarini, puedes hacerlo al WhatsApp de Buenos Aires, Argentina. Más 54 911 4090 0009. En Facebook, Hari Om Internacional. Página web, www.hariominternacional.com. Instagram, @HariOmInternacional. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.